rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava, Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 16:30 a 18:30. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Asis, los miércoles de 16 a 18. Pinto, Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 nos conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña de Sober Life para proteger a los gorriones en las ciudades. Hablaremos con Beatriz Sánchez, responsable del programa Biodiversidad Urbana de Sober Life. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad, del que es autora la periodista Anita Botwin, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud de que el mundo se prepare para una potencial pandemia por el coronavirus COVID-19? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En la Luna Cultural conoceremos el evento denominado Música por la Memoria, organizado por el colectivo Ensancha el Huerto. Entrevistaremos a Soledad Moreno, miembro de esta agrupación. La historiadora Ofelia Vila nos hablará en el espacio Con Ojos de Mujer de las mujeres palestinas entre la ocupación y el patriarcado. En otras luces, alumnos del Instituto de Educación Secundaria Carles Salvador de Aldaya han conocido la realidad de los presos a través de un diálogo con voluntarios que acompañan a los internos, coordinados por profesores del mencionado centro educativo. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta uruguaya Circe Maya. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
¿Deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña de recogida de firmas de Sober Life para frenar el grave declive de los gorriones en las ciudades. Nos acompaña Beatriz Sánchez, coordinadora del programa de conservación de la biodiversidad urbana de Sober Life. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Se fundó Sober Life en 1954, ¿pero qué finalidad tiene?
Sober Life es una organización conservacionista, es la organización de conservación de la naturaleza decana en España. Tenemos ya más de 65 años y nuestro objetivo, nuestra finalidad es conservar la biodiversidad con las aves como bandera y teniendo en cuenta, por supuesto, también a las personas.
Me gustaría que habláramos de los valores de Sober Life. Uno de ellos es la transparencia, ¿no?
Sí, efectivamente. Somos una ONG declarada de utilidad pública y además cada año nuestras cuentas son auditadas por la Fundación Lealtad. En nuestra página web está toda la información, nuestro presupuesto, el personal que compone y trabaja la organización y todas nuestras cifras de lo que hacemos cada año con la financiación que recibimos de nuestros socios, de las administraciones públicas y de empresas privadas también.
También hay que incidir en los valores de solidaridad y diálogo con otras administraciones y de hecho participáis en 150 organizaciones, ¿no?
Sí, efectivamente somos una organización que dialoga, somos una organización social y científica que basa todos sus estudios y sus trabajos en evidencias científicas, en estudios de campo también, muchos de ellos que se pueden hacer gracias a la colaboración de numerosos voluntarios que trabajan con nosotros y que salen al campo a contar aves o a retirar basura de la naturaleza.
Hay que incidir también en el compromiso que tenéis y de hecho tenéis un certificado firmado por AENOR.
Sí, efectivamente, somos la organización ambiental que tiene la ISO medioambiental y además hace años también emprendimos un camino interesante de demostrar que otra forma de actuar es posible, por ejemplo, con la instalación de placas solares en nuestro tejado, que nos proporciona parte de la energía que consumimos y procuramos que nuestra huella ambiental sea lo menor posible y trabajamos en un proceso de mejora continua para garantizarlo, para mejorar día a día.
Beatriz, ¿se puede decir dentro del capítulo de rigor técnico que sois la máxima autoridad científica en conservación de aves en España?
Sí, efectivamente, tenemos un área de ciencia ciudadana. La ciencia es pilar fundamental en el que se basó la fundación de Sober Life. Nacimos en el Museo de Ciencias Naturales y todos nuestros informes, trabajos, estudios están hechos con rigor y basados en datos.
Has hablado de un área de trabajo vuestra, la ciencia ciudadana, pero también está, por supuesto, la protección de las aves.
Sí, efectivamente, tenemos un área de programas de conservación en el que trabajamos en diferentes aspectos que afectan a la conservación de las aves para disminuir los impactos de diferentes actividades. Por ejemplo, trabajamos en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, haciendo sugerencias previas y alegaciones a los proyectos de nuevas infraestructuras que se desarrollan. Tenemos un programa de conservación de especies, un programa de conservación de espacios y hábitats que está dirigido a la conservación de los hábitats en los que viven las aves en nuestro país y otras muchas especies. Las aves siempre decimos que son especie paraguas. Tenemos un programa legal también que lucha contra los delitos ambientales, un programa de cooperación internacional, ayudamos a terceros países a trabajar también por la conservación de las aves. Además, muchas de ellas, como sabrán los oyentes, migran de unos lugares a otros, con lo cual es necesario que atendamos a la conservación no solo a nivel nacional, sino también en los países a los que se desplazan nuestras aves. Y luego también trabajamos desde hace años en la conservación de la biodiversidad urbana.
Vamos a hablar, si te parece, ya de biodiversidad. ¿Qué es ese concepto? ¿Cómo se puede definir para que lo entienda el escuchante?
La biodiversidad es la diversidad de seres vivos que habitan en un determinado lugar y es un elemento fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas. Cuanta más biodiversidad haya en un sitio, más rico es, más resiliente es frente a impactos. Por ejemplo, ahora está muy de moda hablar de cambio climático, pues en los ecosistemas más diversos son los que realmente afrontarán con mejores garantías los retos del cambio climático, por ejemplo.
Y eso se supone que beneficia a la salud física y psicológica del ser humano.
El contacto con la naturaleza es necesario para el ser humano y además es muy beneficioso. Hay multitud de estudios que están demostrando lo necesario que es tener cerca la naturaleza, pues para la concentración, para el aprendizaje, para la recuperación de enfermedades. Por ejemplo, en algunos países como Escocia, los médicos ya están recetando naturaleza. También hay un hospital aquí en León que recomienda a sus pacientes salir a dar paseos al campo. Al final, el ser humano es un ser vivo que ha estado siempre viviendo en armonía con la naturaleza, que ha dependido de la naturaleza la mayor parte de nuestra historia, excepto el último siglo, quizá que estamos más alejados. Vivimos más en ciudades, pues desde siempre hemos estado en contacto con la naturaleza y esa pérdida del contacto pues nos provoca problemas. De hecho, hay un síndrome ya definido que es el trastorno por déficit de la naturaleza. Además, hay que tener en cuenta que de la naturaleza obtenemos todo lo que necesitamos para vivir: el agua que bebemos, el aire que respiramos, las materias primas de los elementos que utilizamos, de la ropa, de lo que comemos. Es decir, que la naturaleza es un elemento fundamental en nuestras vidas.
Vamos, si te parece, Beatriz, a hablar sobre ese manual de 100 medidas para la conservación de la biodiversidad urbana. Vamos a relatar y a describir algunas. Por ejemplo, suelos con sistemas vivos. ¿Eso qué quiere decir?
Cuando se plantea alguna actuación en alguna zona concreta de la ciudad o en zonas periurbanas, en zonas que no están urbanizadas, el suelo, a pesar de lo que pueda parecer, es un elemento vivo y tiene que ser considerado como tal. Tenemos que conservar la capa viva del suelo y utilizarla para integrarla en nuestro proyecto, porque en ese suelo pues hay seres vivos, se desarrollan procesos que si luego queremos que ese sistema funcione o queremos hacer una plantación o queremos tener una zona verde, pues será muy beneficioso que conservemos todos esos procesos y esos organismos que viven en el suelo.
Otras medidas son la ambientación del Plan General de Ordenación Urbana y la protección de áreas de importancia ambiental.
Sí, efectivamente, hay muchas zonas en nuestras ciudades que están sin urbanizar, sobre todo zonas periurbanas, y hay que tenerlas en cuenta en la planificación, hay que integrarlas dentro de la ciudad para proporcionar zonas verdes, que es algo que demandan cada vez más los ciudadanos. Y es muy importante que en la planificación urbana, y ahora mismo los elementos que tenemos para la planificación de nuestras ciudades pues son los planes generales de ordenación urbana, se integre también la conservación de la biodiversidad, porque al fin y al cabo las ciudades son ecosistemas para los que tenemos que recuperar su funcionalidad ecológica, porque entonces funcionará todo mucho mejor. Incluso será bueno para la salud y el bienestar de las personas y para la sostenibilidad también de la propia ciudad.
También considera necesario que hay que crear charcas, muros de piedra o zonas verdes e infraestructuras verdes.
Ahora mismo ya no se habla tanto de parques y jardines o de zonas verdes, sino de infraestructura verde. Las ciudades modernas, ciudades europeas, están creando su red de infraestructura verde, que implica que todas estas zonas verdes tienen que estar conectadas y tienen que tener un sentido para que pueda haber intercambio entre las poblaciones de unas y otras y funcione mejor ese sistema que decíamos, ese ecosistema urbano. Entonces, luego hay una serie de medidas que son bastante sencillas, pero que pueden resultar muy muy beneficiosas, como la que decías, de creación de charcas, por ejemplo, para anfibios. Hay muchas experiencias muy muy interesantes. Por ejemplo, en Santander, SeaBirdLife ha creado junto con el ayuntamiento una charca en un parque denominado del Renacuajo, en la que se han recuperado las poblaciones de anfibios y que suponen un foco de atracción muy importante para los habitantes de la zona, para los escolares que cuidan esa zona con mucho cariño, ¿no? Y que ven cómo salen los renacuajos, cómo crecen, escuchan a las ranas. Es decir, que supone una oportunidad magnífica de contacto con la naturaleza y de recuperación de elementos que ahora mismo los niños tienen difícil disfrutar. Seguro que es difícil encontrar en las ciudades a niños que hayan escuchado una rana, y es algo que es bonito, que te conecta con la naturaleza y que merece la pena que todos los niños y habitantes tengan la oportunidad de disfrutar, y también del vuelo de los pájaros, del canto de las aves, tan bonitos y tan armoniosos. Es decir, que hay muchas formas de recuperar esa naturaleza también en las ciudades.
Hay que crear espacios para refugio, alimentación o reproducción de los animales, y además, lo que tú decías, anillos verdes periurbanos.
Sí, efectivamente, en el manual hay 100 medidas que van encaminadas todas a recuperar la naturaleza. Hay medidas pues muy sencillas, como por ejemplo la puesta de cajas nidos para facilitar la cría de las aves. Ahora mismo la arquitectura de las ciudades, los nuevos edificios dejan poco espacio, pocos huecos que muchas aves necesitan para criar. La colocación de cajas nidos es algo que les puede ayudar, y además muchas veces incluso se colocan con el argumento de ayudar a determinadas especies de aves que no son beneficiosas, por ejemplo las aves insectívoras, que nos ayudan a controlar las plagas de mosquitos, de procesionaria, porque comen larvas de procesionaria o de otras plagas que proliferan en el medio urbano. Entonces hay una serie de medidas que incluso se pueden tomar a nivel individual en nuestros balcones, en nuestras terrazas. Todos podemos poner una caja nido en la fachada o poner un bebedero en verano, que es algo que también ayuda mucho a las aves cuando hace mucho calor y el agua escasea, o plantar plantas con flores y frutos que les permitan alimentarse, que les proporcionen alimento y que también favorezcan a los polinizadores, a los insectos de los que se alimentan, sobre todo en la época de cría. Hay multitud de medidas, casi todas sencillas, que se pueden adoptar para conservar la biodiversidad.
Por último, vamos a destacar, si te parece, dos, y además sencillas, como tú dices: fomentar la biodiversidad en cunetas, taludes y solares, y crear redes de corredores ecológicos.
Sí, las cunetas y solares son espacios que no se utilizan, son espacios marginales en las ciudades, y tenemos la manía de cegarlo todo, de que esté todo limpito, y no tiene por qué ser así. Las cunetas no las utiliza nadie en realidad, entonces son espacios que se pueden dejar sin cegar, que se pueden dejar sin echar herbicida. Son espacios que pueden favorecer mucho la biodiversidad, sobre todo de insectos, que pueden favorecer que hay insectos de los que después se alimentan las aves. Por ejemplo, en otros países, en Reino Unido, pues hay campañas y ayuntamientos que fomentan esto, las cunetas un poco salvajes, y es una medida que resulta bastante beneficiosa para la biodiversidad, según se está demostrando.
Vamos a facilitar algunos datos, Beatriz, a nuestros escuchantes, que pienso que son interesantes, y nos dirá si son ciertos o no. El 80% de los habitantes en España viven en ciudades. El 20% de las aves del mundo habitan en áreas urbanas. El 63% de los gorriones de Europa han desaparecido, y en España hay 30 millones menos de gorriones que hace 10 años. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente, son cifras que nos tienen que hacer pensar. La humanidad cada vez es más urbana. En España casi el 80% de la población es urbana. En el mundo vamos a llegar a esa cifra, según la ONU, en 2050. Por eso es tan importante concienciar a los habitantes de las ciudades de la necesidad de conservar la biodiversidad, de integrar la biodiversidad en la planificación y la gestión urbana. Sabemos que en las áreas urbanas hay biodiversidad. El 10% de las plantas vasculares en el mundo también están presentes en núcleos urbanos, el 20% de las aves. Incluso hay ciudades que se encuentran situadas en puntos calientes de biodiversidad. Por eso la conservación de su biodiversidad es crucial. Pero a la vez muchas especies, como por ejemplo el gorrión común, está experimentando un preocupante declive en las zonas urbanas. España, como decía, según los datos que manejamos en CyberLife, gracias a los programas de seguimiento de aves, pues tenemos 30 millones de gorriones menos que hace 10 años, y eso debería hacernos pensar y preocuparnos bastante, porque el gorrión es un ave que lleva siglos ligada al ser humano, que ha ido siguiendo nuestros pasos, que se ha ido expandiendo por el mundo siguiendo al ser humano, para el que muchas de las amenazas que tienen las ciudades son compartidas con los seres humanos.
Antes de hablar de las causas del declive, de las amenazas que tú comentas, me gustaría que informáramos sobre la alimentación del gorrión común y cómo se reproduce, en qué lugares, en la ciudad.
El gorrión común es un ave omnívora, come un poco de todo, sobre todo el grano, se alimenta de alpiste, y es muy importante para él en la época de cría, cuando los pollitos están creciendo, tener una buena cantidad de proteínas, en forma sobre todo de insectos. Y por eso he incidido tanto en la necesidad de dejar hierbas, por ejemplo, en las cunetas, para que puedan favorecer a los insectos, porque los insectos son una fuente de alimento muy importante, no solo para el gorrión, sino para otras muchas aves que viven en los medios urbanos. Hace su nido sobre todo en huecos o grietas de edificaciones, debajo de tejas, en cualquier huequecito que encuentran, se meten y hacen un pequeño nido con algunas ramas tapizadas con hierba, con un material más suave, y ahí se refugia.
Las causas de ese declive tan significativo, 30 millones menos de gorriones en los últimos 10 años, ¿a qué se debe?
Lo cierto es que no se sabe con seguridad lo que le está pasando al gorrión. Hay numerosos estudios, no solo en Europa, también en otras partes del mundo, en España, y nadie ha dado con la clave, no se conoce bien la causa, pero sí que hay estudios que apuntan a determinados factores, por ejemplo la contaminación. Se ha visto que los gorriones de las ciudades tienen peor estado físico, y una de las causas de este mal estado físico puede ser la contaminación y también la mala alimentación. Otro problema que tienen es la disponibilidad de lugares de nidificación. Como hemos dicho antes, necesitan huecos para criar, y las ciudades cada vez hay menos huecos, hay cada vez menos árboles maduros que tengan estos huecos, se talan generalmente para evitar problemas de caídas. Y luego los edificios pasa lo mismo, cada vez hay menos edificios antiguos y los nuevos, por los que son sustituidos, son más estancos y generalmente muchos son de cristal, no tienen huecos para criar.
Para el ser humano y para la biodiversidad, ¿qué consecuencias tendría la desaparición del gorrión?
Siempre que desaparece una especie en el ecosistema, la naturaleza es muy sabia, y cuando desaparece alguna especie es como si desaparece una pieza del puzzle. Por ejemplo, aumente las plagas. Hay un caso muy conocido, y es que en la época de Mao en China se hizo una campaña para el exterminio del gorrión, porque ellos pensaban que causaba muchos daños a las cosechas. Se hizo esta campaña de erradicación del gorrión, y lo que pasó, como desaparecieron los gorriones, los insectos de los que se alimentaban esos gorriones acampaban a sus anchas, y al final los insectos arrasaron con las cosechas. No es nada bueno que desaparezca ninguna especie en el ecosistema, por las consecuencias que puede tener para su funcionamiento. Y también porque, como decía, el gorrión es una ave muy cercana que nos ha acompañado desde hace mucho, y también sería una pena que nuestros hijos y nuestros nietos no pudieran disfrutar de su compañía.
Beatriz, ¿cosas concretas que puede hacer el ciudadano o la ciudadana para intentar que ese declive se frene de alguna manera?
Lo primero que podemos hacer todos es reclamar a nuestros gobernantes que tengan en cuenta la biodiversidad. Que en esos planes de ordenación urbana que hablábamos antes, cuando se diseñe un nuevo parque, cuando se construya un nuevo edificio, pidamos que se implementen medidas de fomento de la biodiversidad. Y luego, a nivel individual, en nuestras casas, una medida muy sencilla sería naturalizar nuestros balcones y terrazas, plantando plantas autóctonas o incluso ventanas. También podemos poner macetas con flores, frutos, bayas que puedan fomentar la alimentación de las aves. En verano podemos poner un bebedero, un simple plato con agua para favorecer que puedan tener acceso al agua en los días más calurosos, o poniendo cajas nido si tenemos algún espacio para favorecer que nidifiquen. Y en líneas generales, todo lo que hagamos a nivel individual para reducir la contaminación de la ciudad, para mejorar la calidad de nuestra ciudad, reducir el ruido, reducir los efectos del cambio climático, será bueno para nosotros y también será bueno para la región.
Si alguno o alguna excusante quiere firmar esa petición para frenar el declive de los gorriones, ¿cómo lo puede hacer?
Se puede entrar en la página web de Silverlife y buscar la campaña de gorrión, apoyar todas estas acciones.
Beatriz Sánchez, responsable del programa de conservación de la biodiversidad urbana de Silverlife, gracias por tu participación en la Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.
Thank you.
En el escrito seleccionado de la edición de hoy del lunes de artículos se titula Esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad, del que es autora la periodista Anita Botwin, que ha sido publicado en Público. Dice así: en España, las mujeres y las niñas con discapacidad sufren esterilizaciones y abortos forzados, es decir, les operan sin su permiso para que no puedan ser madres, según los datos recogidos por CERMI procedentes del Consejo General del Poder Judicial. En la última década se habrían esterilizado a 1 millar de personas con discapacidad, una media de 1 centenar al año. La esterilización forzosa es una intervención médica que limita de forma permanente la capacidad de reproducción de las personas, en su mayoría con una discapacidad psicosocial o intelectual, sin su consentimiento o autorización a instancias normalmente de las familias y tras un proceso de incapacitación judicial que les otorga la tutela legal de la persona en cuestión. La esterilización, que se produce en mucho mayor grado entre niñas y mujeres, está regulada a través del artículo 156 del Código Penal, que prevé la posibilidad en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento y lo circunscribe a supuestos excepcionales en los que se produzca un grave conflicto de bienes jurídicos protegidos. Aunque hay mucho oscurantismo sobre el tema, falta de datos oficiales y la negativa de las familias a aportar su testimonio, sí conocemos que de 2005 a 2015 se resolvieron en los juzgados un total de 1.017 expedientes de procedimientos relacionados con la esterilización, según la estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial. Esta vulneración de derechos humanos entra en conflicto con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que España ratificó en el año 2008. En su artículo 23, el tratado recoge los derechos que tienen las personas con discapacidad y, entre ellos, dice que no debe haber discriminación para formar una familia, contraer matrimonio o la posibilidad de elegir de manera libre si quieres tener hijos. Al mismo tiempo, el Convenio de Estambul de Lucha contra la Violencia de Género, ratificado por España en 2014, también prevé la prohibición de esta práctica. El citado convenio prohíbe expresamente las esterilizaciones, una práctica contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la ONU ha calificado como tortura inaceptable y con consecuencias de por vida, además de una violación generalizada de los derechos humanos. La esterilización constituye un delito, según la definición del Consejo de Europa sobre la prevención contra la violencia contra las mujeres y doméstica, ya que se trata de intervenciones quirúrgicas que tienen como resultado poner fin a la capacidad de la mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo informado. Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, relata para la revista Encuentro que las esterilizaciones constituyen un atentado contra su propia integridad personal como mujeres y muchas, al verse sometidas a estos procedimientos no consentidos, sienten que le han robado su identidad femenina. Las familias callan y las propias afectadas están silenciadas. Una de las historias anónimas habla de unos padres que dijeron a su hija que la iban a operar de apendicitis para después realizarle una ligadura de trompas. Otro de los casos, sin nombre ni apellidos, habla de una chica embarazada con discapacidad intelectual a la que la familia llevó a un centro de manera obligada y le aplicaron un óvulo para provocarle una interrupción del embarazo. Esta práctica se enmascara de sobreprotección o cuidado hacia la mujer incapacitada y esterilizada, pero lo que realmente oculta son las conductas de quienes siguen usando el cuerpo de las mujeres, en algunos casos incluso llegando a la violación. Es decir, esta violencia suele venir después de otras violencias previas, tras una violación, abusos sexuales, abortos forzados o incestos. De lo que realmente estamos hablando es de un ejercicio de control sobre el cuerpo de las mujeres al poner en cuestión permanentemente derechos ya conquistados. Se presupone que las mujeres con discapacidad no encajan en los modelos de maternidad establecidos por la sociedad. Se cree que no puedan ser buenas madres y además representan un modelo que no quiere que sea reproducido en la sociedad, ya que existe también esa idea falsa de que la discapacidad se multiplica. Este tufo a paternalismo patriarcal es muy peligroso porque ¿quién decide quién es apta para ser madre? Los recursos no deberían ir dirigidos a incapacitar o a esterilizar a las mujeres o niñas, sino a darles los apoyos y las herramientas necesarias para poder ser madres si lo desean y especialmente para respetar y poder decidir sobre sus cuerpos. Por todo ello, nuestro país debe cumplir con lo exigido en materia de derechos humanos y es necesaria y urgente la derogación inmediata del artículo 156 y eliminar así la administración de esterilizaciones, tratamientos médicos e investigaciones a todas las personas con discapacidad sin el consentimiento libre y con conocimiento de la propia persona. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad, del que es autora la periodista Anita Botwin, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre la petición de la Organización Mundial de la Salud de que el mundo se prepare para una potencial pandemia por el coronavirus de Wuhan? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Quiero ser un poquito racional, porque nos están dando unas informaciones bastante contradictorias. Por un lado, la OMS, al igual que el gobierno, nos está diciendo que esto es una simple gripe, que tiene un proceso normal, es una medicación en tu casa. Luego hay unos casos que enferman, fallecimientos en personas mayores y con problemas. Entonces, lo que no entiendo es por qué al mismo tiempo los gobiernos están haciendo, sobre todo en otros países, aquí aún no, por suerte, cerrando ciudades enteras, cerrando universidades, cerrando centros, eventos deportivos. El propio pánico lo está creando el gobierno. Es decir, no entiendo si es una enfermedad con un proceso normal, vírico normal, se estén tomando estas medidas de emergencia. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que esperan de la ciudadanía? Aunque intentemos ser racionales. Entonces, estamos todos viviendo en un, bueno, ya veremos qué pasa. Lo único que nos afecta es, en un futuro cercano, vamos a tener fallas, nos van a cerrar las universidades. ¿Qué va a pasar? En el momento en que aparezcan 7 u 8 casos, ¿qué les va a aparecer? Es un proceso vírico y se va a contagiar. Es lógico, eso es lo que nos dice la cabeza, pero no sabemos. Es vivir en esta incertidumbre lo que creo yo que es lo que está creando el pánico. ¿Qué puede hacer? Estar atentos horariamente a los comunicados que tenemos en los medios. Pues yo creo que tendríamos que hacerle caso a los responsables sanitarios, pero también esto es lo que dicen hasta que mañana o pasado mañana cambien de opinión, ya creen una alerta más seria. Es decir, es que hasta día de hoy tendremos que hacerles caso, pero al ser una enfermedad tan desconocida, hay que esperar la experiencia de los otros países que sí que ya están en pleno proceso de emergencia y a ver cómo actúan. Yo hasta ahora en Italia veo que sí que se han cerrado ciudades, pero no veo que se haya producido nada para generar esta emergencia y cierre de ciudades con ejército en las entradas y en las salidas de la ciudad. Yo no lo entiendo, por lo cual estaremos todos esperando aquí en la lejanía, sentados, viendo como en el hambre del mundo cómo pasa lejos de aquí.
El término pandemia es solo un término por el hecho de la expansión, pero no por el riesgo en sí. Creo que siempre hay riesgo cuando no conoces, cuando no tienes una cura y entonces no sabes cómo cortarlo. La estadística tampoco es tan mala. Es muy triste que esté sucediendo esto, pero si pensamos, ¿no?, un poco estadísticamente, pues es normal un poco la expansión por el fenómeno globalizador y también los datos de las personas que han fallecido, riesgos, problemas de salud que tenían anteriormente. Veo muy bien la labor que estás haciendo, esto está en el aire, como dices, de hecho ya podemos ver a personas con mascarillas, pero creo que tenemos que mantener la calma y no entrar en histeria. Una gripe, de hecho ha habido brotes de gripe en cierto modo bastante malos, no ya la gripe española, ha habido brotes de gripe que han sido bastante malos y nefastos, porque conocemos la gripe. Veo muy bien el control, veo muy bien que todo se bloquee, que todo se cierre, pero hasta cierto punto, porque tampoco nos podemos volver locos. Hay mucha controversia con el coronavirus, hay mucho bulo también, que eso también hace que entremos en histeria. Si ahora mismo analizamos la bolsa, también a nivel político barra económico, tendríamos que ver quién está ganando gracias a este virus. Han salido pues escritores que hace años, como de manera premonitoria, estaban prediciendo un tipo de pandemia de este tipo, justamente en el año 2020. Teorías más conspiratorias, rozar la locura. Pero sí que es cierto que a nivel socioeconómico, yo creo que va todo relacionado, que si dejamos un poco movernos por la histeria, pues es como si ahora se detectan 4 casos aquí y ahora cerramos todo. Las ciudades no se pueden parar. Y ya está comprobado que las mascarillas no funcionan, no son una barrera totalmente eficaz. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de vivir por no contagiarnos? Por mucho que sea joven y que sea sana, cualquier persona que se sienta con una sintomatología parecida a un resfriado, que acuda al médico y sin ponerse en la peor de las tesituras, que diga, mira, me siento así, pues hazme una prueba. De hecho, yo soy profesora de español y todos mis alumnos son asiáticos. Entonces, han tenido casos porque tuvieron cierto contacto y tomaron las medidas pertinentes, ir al hospital y decir, una prueba y lo mismo tengo el coronavirus, sin dramatizar, sentirte con frío, el dolor muscular y sobre todo ya pues cualquier complicación respiratoria, una leve presión, pero todo va acompañado. Si mañana me despierto resfriada, que espero que no porque tengo que trabajar, y me veo con fiebre, con tos, con dolor muscular, que puede ser una gripe estacional por cómo es el tiempo ahora mismo también, pues iré al hospital sin duda. Yo creo que es muy notorio y también han saltado un poco los prejuicios con todo esto, por dónde germinó el virus, pues que hay cierto racismo, el prejuicio de pensar que ahora cualquier asiático, cualquier persona de Taiwán, de Corea, de China, puede estar contagiada. Y mis alumnos me lo dicen, que se cruzan con españoles que conocen y no los quieren saludar. Y de hecho, yo creo que la población asiática han sido los que, por tener a su familia ahí, han sido los que más medidas han tomado. Directamente no celebraron el Año Nuevo Chino, si fueron, volvieron antes, se han encerrado. Han estado mucho más paranoicos porque aunque vivan aquí, lo han vivido de más cerca, por ser de allí. Yo creo que la consecuencia es un poco general, porque a día de hoy en esta globalización, a nivel de mercado, de economía, es una consecuencia general. ¿Qué pasó con el ébola? Es algo que tampoco nos preguntamos. El ébola estuvo ahí, fue también un brote bastante fuerte y complicado, pero creo que no fue tan mediático. O sea, también es porque es China y China no tenemos que olvidar que es una potencia económica mundial y entonces es importante para el resto de la economía. Creo que se mezclan diversos factores sociales, políticos y sobre todo los económicos. Lo que espero que esto pase, que esto se disuelva, a ver si en el buen tiempo el virus desaparece.
Ya está ahí, aún no es una pandemia, no sé si es una endemia, pero yo hace unos días cuando me enteré que doctores habían fallecido es cuando realmente me empecé a preocupar y a hacer pocas bromas. Me acabo de informar ahora que hay un hombre en Brasil que está revisándolo. Ha llegado a la Comunidad Valenciana. Al principio se intentó tapar desde China, luego se intentó ningunear, comparando por cifras con malaria, con la gripe. El tema es si se extiende, cómo se va a comportar la población. yo no creo que se comporte bien. Las masas igual torpedean el tema de los alimentos, la xenofobia. Y me acordaba yo antes de ayer de cómo la gente va a los cines a pagar la entrada para ver películas de catástrofes, de muertes y de virus, en color. Supongo que es que como lo verán muy lejos de sus casas, cosa que ahora no está tan lejos, pues a ver si la consellera aquí es tan drástica como en los carnavales de Venecia y pone un punto y seguido, punto y final a las fallas. Tenemos que estar prevenidos, yo creo que muy bien informados, bien alimentados, hidratados y luego, como casi siempre en la vida, es cuestión de azar.
¿Cómo se puede preparar un estado para una pandemia si hoy en día, digamos, a través de las redes sociales, enseguida se pone en boca de todos un temor angustioso sobre la enfermedad? Yo la verdad no tengo ningún temor a ninguna pandemia ni a ninguna enfermedad, porque siempre hay distintos enfoques. Es verdad que hay enfermedades que actúan y que tienen su propia lógica, pero es verdad que también los estados y el poder en general utiliza todas estas cuestiones como un control de la población. Entonces, una recomendación de la OMS, bien, pero no sé muy bien todavía hacia dónde tenemos que ir. Es evidente que China, como cualquier estado político de ese tipo, no ha dado facilidades para saber cuál era el estado de la cuestión. Y ya veremos si realmente ahora han bajado, dicen los medios de comunicación, las muertes en China. Los casos que ha habido en España, es inevitable que eso llegue, porque con la gente viajando para arriba, para abajo, ferias, turismo, eso es absolutamente inevitable. Habrá que tomar algún tipo de medidas, pero apelando a la responsabilidad individual de todas las personas. El origen dicen que viene de los animales. También el SIDA decían que venía de los animales. Vete a saber. Yo creo que nunca al final lo vamos a saber cuál es el foco del origen de las enfermedades. Y podemos pues apelar a la teoría de la conspiración universal, a la teoría de la conspiración de los laboratorios farmacéuticos. La verdad es que no lo sé ni me atrevo a decir nada en ese sentido.
Iniciamos una nueva edición de La Luna Cultural y lo hacemos con unas recomendaciones que pueden ser de tu interés. La ciudad de Valencia acoge en plena Gran Vía Marqués del Turia la 43 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión 2020. Del 28 de febrero al 22 de marzo podrás disfrutar de esta feria en Valencia que reúne librerías de toda España con libros únicos y peculiares en casetas. Desde primeras ediciones, ediciones de luxe, joyas antiguas y sorpresas. Organiza el Gremio de Libreros del ANCE de la Comunidad Valenciana. Escrif ha sido el artista valenciano elegido para diseñar el boceto de la Falla Municipal 2020 y con motivo de ello inauguró el 20 de febrero una exposición gratuita denominada ¿Qué pasa con los insectos después de la guerra?, que podrás visitar hasta el 28 de abril en la sala dormitorio del Centre del Carme en Valencia. Mañana sábado 29 de febrero tendrá lugar en Alcorcón, Madrid, el evento titulado Música y Memoria, que está organizado por el colectivo Ensanchale Huerto. Con este acto se quiere destacar la importancia de conocer nuestra historia más reciente, no solo la represión franquista y la transición, sino también la memoria de las víctimas de los campos de concentración nazis. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Soledad Moreno, miembro de Ensanche el Huerto. Buenas tardes, Soledad.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Ensanche el Huerto?
Ensanche el Huerto es un proyecto, comenzó hace 7 años, en el que estamos personas de distintas edades. Intereses son los mismos, las edades somos diferentes. El proyecto ha ido cambiando porque en un principio la gente que empezaron se han ido yendo a trabajar a otros sitios, pero no obstante ellos siguen acudiendo al huerto porque la llamada del huerto es importante. De hecho, la gente que viene y que vuelven nos lo comentan y se quedan como con un enganche con el huerto. En el huerto ahora ha cambiado bastante lo que en un principio se comenzó de una manera, pues ahora ha tomado otras vertientes, entonces estamos mucho con el tema social y cultural. Parece que dicho así se dice rápido, pero tiene bastante más enjundia.
Se creó en 2013 el huerto, pero la finalidad exactamente ¿cuál es?
Que haya una interacción entre la gente, entre los vecinos. El Ensanche el Huerto está en un barrio que se llama Ensanche Sur. Entonces, en Ensanche Sur no hay absolutamente nada para hacer ningún tipo de actividad. No hay bibliotecas, no hay centros culturales, ni un centro de salud, que estamos pendiente de él desde hace varios años. El huerto es el lugar, digamos, que aglutina a toda la gente, a los vecinos, digamos, del barrio. Entendemos que es un aprendizaje entre todas y todos.
Y los principios básicos se puede decir que son, aparte del aprendizaje, la cooperación y la autogestión, ¿no?
Exactamente. Sí, sí. En eso no tenemos ayudas, nos lo autogestionamos todo.
¿Y cómo distribuís el terreno entre los diferentes participantes?
Nos estábamos reuniendo una vez al mes. Cada año tenemos que volver a retomar de la forma que lo vamos a hacer porque no da el resultado que a lo mejor esperamos. En asamblea es donde decidimos cómo se van a repartir. Lo que se están haciendo son bancales para repartir la tierra. Cuando se empezó, pensaban que eran parcelas y se cogían unos trozos enormes de tierra, con lo cual no llegaba para todo el mundo, no puede llegar, llega un momento que se termina. Y ahora estamos haciendo bancales. Hay que decir una cosa que es importante, que es que ahí no tenemos agua. Tenemos que llevar el agua nosotros para que salga adelante el huerto.
¿Con bombonas, por ejemplo?
Sí, con garrafas. Tenemos también unos depósitos que vamos llenando para el verano, que es cuando más necesidad de agua hay, y luego llevamos las garrafas grandes de agua y vamos llenando. Y luego también hemos descubierto que hay una cosa que se tiene que tener muy en cuenta, y es lo que se siembre no necesite demasiada agua.
Dinos algunas plantas, algunos cultivos que hacéis, sí, que no necesiten agua.
Ahora mismo tenemos romero. El romero está por todo el huerto y es una maravilla porque además solo poda y no tiene unos cuidados mucho mayores. Y entonces con el agua de lluvia y poquito más. Las caléndulas es una maravilla porque ahora mismo está, el huerto está incendiado de caléndula. Está naranja, amarillo, con unos tonos preciosos y la tenemos por todas partes. Porque además tenemos una sembradora de caléndula que va por todo el huerto echándola por todos sitios para que salga. Lavanda, olivardas, santolina, todo ese tipo de plantas no necesitan agua. Y luego también, por ejemplo, hay un trozo que el año pasado pusimos un poco en plan de experimentación. Es un trozo que está puesto de cactus y que nos está dando muy buen resultado. Tampoco necesitan agua y queda bastante bien. Otro trozo que tenemos también hecho, nosotros le llamamos un japonés, que está con piedra blanca, con un pequeño estanque que también hicimos, y alrededor sí tenemos sembrado algo, pero vamos, plantas que no necesiten riego. Y luego en cuanto a los cultivos de la gente que cultiva también para comer, digamos, lo que más siembran es ajos, habas, alcachofas, todo este tipo de cosas que tampoco necesitan demasiado cuidado.
¿Y la cosecha quién se lo lleva? ¿Quién lo planta en su bancal?
En el huerto hay un problema, y es que en origen se fueron dando trozos a gente que se lo han cerrado como si fuera suyo. Entonces esta gente, la producción que tienen, que no es mucha tampoco por el tema del agua, pues ellos se lo llevan a su casa naturalmente. Naturalmente para ellos, para nosotros no, porque nosotros pensamos que lo que hay ahí es de todos, no tenemos nada cerrado, nosotros lo tenemos todo abierto. Hay 4 entradas al huerto y está abierto para los vecinos, para toda la gente.
¿Ese terreno es público o privado?
Ese terreno pertenece a la Comunidad de Madrid. Este terreno es una ocupación. En 2013, cuando las primeras personas que entraron, era una antigua escombrera. Es bastante grande el terreno y está entre 2 bloques de pisos. Hay bastante distancia, el terreno es hermoso, es grande. En un lateral estamos lindando a un parque, en otro lateral a una avenida. O sea, es un huerto urbano.
Aparte de cultivar allí productos que no necesiten demasiada agua, también tenéis un servicio de bibliohuerto, ¿no?
Eso es. Tenemos un bibliohuerto, porque nosotros también lo que hacemos es reciclar todos los palés que encontramos. Hacemos bancos, hicimos una pequeña biblioteca y medio cubierta, también un hotel de insectos. O sea, vamos haciendo cosas. Todos los años vamos a renovando. Tenemos un semillero, una compostera. Todo eso lo vamos haciendo con los palés que vamos reciclando. Hacemos mesas también para que haya un mobiliario, digamos, acorde a lo que es el huerto. Pintamos los bancos, los decoramos y últimamente pues hemos tenido un disgusto porque nos ha desaparecido uno de los bancos que más nos gustaba y que más trabajo nos llevó a hacer.
Soledad, vamos a hablar, si te parece, de los eventos culturales. Me imagino que desde 2013 habéis organizado muchos. Concretamente, en este año, en 2020, ¿cuántos habéis ofertado?
Participación en la Cumbre del Clima. Luego hicimos actividades paralelas con asistencia a plantación de árboles en la zona suroeste de Madrid. Hicimos también, junto con otras 2 organizaciones que se llaman Arriba las Ramas y Arba. Después tenemos un taller de improvisación, actividades lúdicas para niños. Hicimos también en Halloween. Hicimos luego una jornada que es Recuperando la Memoria. Hicimos una charla de españoles en Mauthausen, que fue una actividad de 2 días, en donde tuvimos un grupo de poesía que se llama Alza la Voz. Recuperando la Memoria intervino David Ortiz, que su abuelo fue preso en Mauthausen. Y luego hicimos un micro abierto en donde intervino vecinos y gente aficionados a la poesía y gente del huerto, y se hizo ahí una participación también. Y luego se hizo también una charla sobre ecologismo con Ecologistas en Acción y Corredor Ecológico del Sureste, Arriba las Ramas. El sábado 15 de febrero hicimos un taller de comederos de aves en donde participaron un montón de niños, y consistía en poner en piñas recubiertas de manteca de cerdo con semillas y luego las hemos dejado colgadas por los árboles. Y también racimos de cacahuetes, también colgados por los árboles, y ahí participaron un montón de niños ese día de esta actividad.
Vamos, si te parece, ya mañana, día 29 de febrero, con el evento Música y Memoria. ¿Por qué vuestro interés por la memoria histórica?
Porque me parece que es importante que todos recordemos. Hay gente que no hemos olvidado nunca nada y lo tenemos en la memoria, pero sí que es importante que mucha gente, que por algún motivo cada uno tendrá los suyos, la memoria hay que refrescarla y necesitamos que se recuerden cosas. Por esa razón hacemos este tipo de eventos.
A las 12 tenéis un acto, un concierto de Francisco y David Ortiz, me imagino que tocarán la guitarra y el chelo, ¿no?
Y el chelo, sí. David viene con su chelo y su padre viene con la guitarra. Ellos son hijo y nieto de Francisco Ortiz Torres. Era el preso 4245 del campo de Mauthausen. Y ellos vienen para hacer un recuerdo y un homenaje y para darnos a conocer lo que fue toda esa mala experiencia en los campos Mauthausen.
O sea, que va a ser un homenaje a las víctimas de Mauthausen y las víctimas también del franquismo, ¿no?
Exactamente. Luego a las 13:30 tenemos una intervención de la comuna, que vienen para darnos experiencias y testimonio respecto a los crímenes y la represión franquista durante la transición, que ahí sí que hay muchas cosas que han quedado pendientes y que sí que se tienen que aclarar y se tienen que revisar. Tenemos que hablarlo entre todos y pedir cuentas.
Bastantes de estas personas ya con una cierta edad, mayores, ¿no?
Sí, estas personas sí son personas que además están dentro de la guerrilla argentina para pedir cuentas sobre por qué ha habido cosas que han quedado impunes, no se ha hecho justicia, y ellos lo que quieren es que estos se haga esa justicia.
Soledad, y a las personas que piensan que esto es remover otra vez la historia, sacar los temas, los trapos sucios de nuevo, que lo mejor es olvidar, ¿qué les dirías tú?
La transición, desde mi punto de vista, creo que no se hizo bien. Porque se hizo sobre arenas movedizas, digamos. No se hicieron las cosas todo lo bien que se deberían. Porque las personas que tenían cuentas pendientes, que a sus familiares se los llevaron por delante, esas personas tienen necesidad para poder vivir bien, o sea, vivir tranquilos, al menos necesitan que se haga esa justicia que no se ha hecho. Yo le diría a la gente, pues es que no les habrá pasado nada, cosa que dudo de alrededor suyo, porque todos tenemos experiencias de familiares, de personas que de alguna manera, y nosotros mismos hemos, aunque seamos más jóvenes, la represión franquista nos ha llegado a todos. Esto hay que hacerlo y que conviene hacerlo, además, por una buena salud mental de todos.
A las 15 habrá una comida y a las 16:30, que será, exacto, el último acto, un concierto de cantautores, sí, del Batey.
Exacto. Tenemos la comida y luego tenemos lo de los cantautores y luego ya la gente se queda y se queda y se queda porque el huerto acoge también que la gente no se quiere ir.
Soledad, ¿y qué cantautores van a intervenir del Batey?
Van a intervenir Samauri Muro, siempre viene, este cantautor es cubano. Y siempre nos trae otra gente. Y luego también hay alguien de aquí de Alcorcón, alguna persona de Alcorcón que en micrófono abierto también cantan y hacen otras cosas.
Cuando hablamos de Batey, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es el Batey?
Es un grupo de amigos que tocan y se juntan para tocar. Esta gente suelen tocar en cafés en Madrid, en Libertad, que es un café que lo conocemos todos, los mayores y los más jóvenes, en Libertad 8, que es donde suelen juntarse. Y estos son los cantautores del Batey. Todos latinoamericanos, colombianos, bolivianos, cubanos, y tienen su son y su ritmo.
¿Dónde está ubicado el huerto este, por si hay alguna persona que evidentemente le interesa asistir a este evento?
En el ensanche sur, ensanche el huerto, calle Alfredo Nobel, esquina a la calle Diversidad 21, y en Alcorcón.
¿Qué próximos eventos tenéis programados?
Pues, vamos a hacer actividades relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente. Queremos dedicarnos ahora un poco también a eso y vamos a hacer bombas de semillas, el hotel de insectos que lo tenemos que reconstruir. Y luego queremos hacer fabricación de adobe, porque Alcorcón es un pueblo que estuvo dedicado a la alfarería. Había alfares, de hecho, a los alcorconeros, se nos puede llamar alcorconeros o alfareros. Entonces, tenemos mucho interés en hacer lo de los adobes. Y luego tenemos la fiesta de la primavera, que esta es anual, la hacemos todos los años, sobre mayo, primeros de junio, y entonces aquí vienen distintos colectivos, vienen poetas, vienen músicos, y estamos todo el día con estas participaciones. Y luego en las actividades culturales, pues tenemos poesía, proyecciones de documentales, cortos, teatro y artes plásticas, y luego todo esto también tenemos la colaboración del Ateneo Popular y el Ateneo Anarquista, que colaboran con nosotros también.
Si alguno, alguna excusante, Soledad, está interesado en contactar con vosotros o con vosotras, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de nuestra página, que es ensanchaelhuerto@gmail.com.
Soledad Moreno, miembro del colectivo Ensancha el Huerto, gracias por tu participación en la Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchísimas gracias a vosotros por habernos tenido en cuenta.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara. Aquí no se vende miedo.
Vamos ahora a acceder al espacio La Historia con Ojos de Mujer para tratar un tema también de interés y además muy actual. Lo hemos titulado Mujeres Palestinas entre la ocupación israelí y el patriarcado palestino. Las restricciones de circulación impuestas por el ejército israelí, los bloqueos, el toque de queda, evidentemente afecta a toda la ciudadanía de la franja de Gaza, Palestina, tanto hombres, mujeres, niños y niñas, ancianos, pero especialmente a la mujer también, porque en su situación de gestación y de dar a luz, a veces le surge la necesidad de tener una atención médica, desplazarse a un ginecólogo, y esto no lo pueden hacer porque muchas veces tienen que dar a luz en esos controles policiales del ejército israelí que les impide acceder a ese servicio sanitario, dando allí mismo en la carretera a luz a ese niño, niña, y en ocasiones nacen muertos o muertas. Una situación evidentemente insostenible que se une con la actitud de la propia ciudadanía palestina de maltrato hacia ellas, en un ambiente familiar violento, unas leyes que tampoco protegen a la mujer como tal, siendo víctimas de esa desigualdad y desajuste que existe en esta sociedad palestina, fundamentalmente por la actitud bélica que allí existe en la zona, por la inseguridad que se irradia por todas las partes de esta franja de Gaza, y también por una situación económica insostenible que hace que esos conflictos familiares aumenten de forma significativa. Como es habitual, tenemos con nosotros en el espacio La Historia con Ojos de Mujer a nuestra historiadora Ofelia Vila, que nos va a hablar sobre esta situación de las mujeres en Palestina.
La mayor parte de las mujeres, a pesar de que su objetivo es sobrevivir, de alguna manera están en esos comités de mujeres palestinas que surgen en el año 1980, y las dirigentes de estos comités lo que intentan en ellas es crear también una conciencia de género. Sí que quisiéramos mandar nuestra solidaridad a las mujeres palestinas, mujeres que están constantemente presentes en nuestro pensamiento, porque conocemos la dureza de las condiciones en las que vosotras, palestinas, vivís actualmente. Y seguimos, por desgracia, muy de cerca los sufrimientos que acompañan vuestra vida. Esos sufrimientos terribles de la pérdida de los hijos que os marcan tan profundamente. Como vosotras, las mujeres de este lado del Mediterráneo, pensamos que es demasiado grande la factura que se paga por unos enfrentamientos en los que vosotras no habéis tomado las decisiones. Porque, como siempre, a las mujeres nos apartan de esa toma de decisiones. Pero vuestra situación tiene consecuencias muy dolorosas para vosotras, que sois las invisibles, las marginadas, como pasa en cualquier parte del mundo con las mujeres ante los conflictos bélicos. Sabemos que vosotras, mujeres, vais a tener un protagonismo importante en la reconstrucción de vuestro maltrecho país, y desde aquí os mandamos un apoyo incondicional. Muchísimas son las imágenes que con horror hemos visto en las crónicas de la guerra. Personalmente, jamás entenderé esa destrucción planificada y sistematizada de las vidas y de los territorios por oscuros objetivos, y no voy a describir esas imágenes porque se han quedado fijadas en la mente de todas las personas que las hemos visto. Hoy, desde aquí, quiero hablar de vosotras, de vuestros proyectos, de vuestros esfuerzos, de las dificultades que tenéis y habéis tenido, y cómo lo vais intentando superar, aunque a menudo no se note. Y sobre todo, mandaros un grito de solidaridad para que no perdáis la esperanza, nunca, compañeras, y sobre todo, no renunciéis a vuestras aspiraciones, de las que vamos a hablar esta tarde. Sabemos que en Palestina un buen número de mujeres estáis organizadas desde 1980 en la Unión de Comités de Mujeres en Palestina, que surge como un intento para cambiar la situación política de la mujer en la zona y para poder realizar cambios dentro de una sociedad clásica y conservadora, en la que las mujeres carecen de derechos y de protagonismo. Vosotras mismas resaltáis cuáles son los problemas de la vida de las mujeres palestinas en una situación de ocupación. Dura situación que no os impide hacer una reflexión de la problemática de ser mujer en un país con una mentalidad cerrada y además en situación bélica. Una primera fuente de problemas son las mentalidades fuertemente influenciadas por las manipulaciones de carácter religioso. Es la mentalidad de muchos, muchísimos hombres que consideran que la función de las mujeres es parir, como antes nos relataba Enrique, y estar en la cocina. Prohíben a sus mujeres tener otras ocupaciones o actividades, y si las dejan estudiar, les van a prohibir tener su propio negocio, sobre todo si es con un hombre, y en todo caso les van a restringir la libertad de movimientos y la elección. Otro importantísimo foco de problemas es la situación económica. Como en muchos países del mundo, el trabajo de las mujeres no cuenta ni siquiera como trabajo. Es además una mano de obra muy barata, con el agravante de que muchas de vosotras trabajáis para la gente israelí, teniendo en cuenta que cualquier incidente político va a romper la relación laboral que tenéis y por consiguiente va a significar la pérdida de remuneración. Por supuesto, ante estas situaciones no hay ninguna ley que os proteja. Pero quizá la más terrible fuente de problemas es la situación de las mujeres en un país ocupado. Cierto es que también los hombres están bajo la ocupación, pero son ellas las que están pagando un precio más alto. Ellas son las que están en primera línea en las peleas con los soldados israelíes. Ellas son las que viven permanentemente atemorizadas por la suerte de sus hijos. Ellas se ocupan de trabajar las tierras y son las primeras en sufrir cuando los israelíes les arrancan los árboles y les confiscan las tierras. Además, si sus maridos están sin trabajo, presos o muertos, son ellas las que se ocupan, como pueden, de llevar el dinero a casa para mantener a la familia. Son las mujeres siempre las que más sufren con la pobreza. Y además, tienen que soportar que sus hombres lleguen a casa deprimidos y agresivos por la situación externa que están viviendo. Estos hombres con facilidad se vuelven agresores en demasiadas ocasiones. No podemos acabar este recuerdo sin hacer alusión a las mujeres que viven en los campos de refugiados, con las duras condiciones que tienen que soportar. A pesar de ello, suelen ser mujeres de una ideología fuerte y asentada, y todas ellas están unidas por la lucha para conseguir los derechos básicos, y sobre todo lo que les mueve a ellas es conseguir la autodeterminación del pueblo palestino. Mujeres palestinas, en cualquier situación, desde Valencia, ciudad que nos une a vosotras a través de ese inmenso mar, os mandamos un abrazo solidario e interminable, intentando paliar las dificultades que estáis soportando. Y sobre todo, mujeres palestinas, os mandamos nuestra esperanza de que la situación, con el esfuerzo de todas las mujeres, se empiece a superar y a suavizar.
La música de los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, iniciamos Otras Luces, el espacio del programa La Luna Salía Tiempo Radio. En su edición de hoy lo vamos a dedicar al diálogo entre dos mundos que se sorprenden, los alumnos y alumnas de este centro educativo y los presos de la cárcel de Picassent. Victoria Kent, directora general de prisiones en la Segunda República Española, decía: «Odia el delito y compadece a los presos». Óscar Fernández, profesor de filosofía en el mencionado instituto, presentará a continuación un encuentro entre profesores, alumnos y voluntarios que desarrollan un proyecto solidario con los internos de la penitenciaría de Picassent.
Triste y lloro como un niño. Hola, muy buenas. Nos encontramos en el Centro IES Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hablar de un proyecto que se hizo durante este curso, juntamente con los internos del Centro Penitenciario de Picassent. Una colaboración que ha resultado bastante interesante para las dos partes, y aunque puede que no sea de lo más habitual. Vamos a ver entonces cómo comenzó todo, cómo empezó la historia. Y para eso nos va a contestar María Enríbez, que es profesora de castellano del IES Carles Salvador.
Hola, buenas tardes. La verdad es que no puede decirse que esto sea producto de algo premeditado ni que estuviésemos mucho tiempo pensando cómo hacerlo. Más bien fue una sucesión de circunstancias. Yo conocía a Manolo Argudo, somos amigos, conocía sus actividades con los internos de la cárcel de Picassent, sabía que iba una vez a la semana y tenían un taller de lectura. Entonces, en un claustro, aquí en el centro, pedí a los compañeros si podían traer libros de lectura, de narración, para que Manolo se los hiciera llevar a los internos. Cuando acabó el claustro, una compañera, Paula, me dijo que sería muy interesante que pudiésemos establecer una comunicación con los internos para saber qué les había parecido, para hacer una especie de comentario de las lecturas que nosotros les proporcionábamos o cualquier otra. Se lo comenté a Amparo y a Óscar y ya no sabría decir qué pasó. Ellos inmediatamente relacionaron a los chicos y chicas de Ayuda Entre Iguales en el proyecto y así fue.
Nos gustaría saber y preguntarle a Amparo Gras, que es profesora de filosofía del instituto, ¿cuál fue la primera reacción de los alumnos cuando les hablaron de colaborar con reclusos, con presos, que se iba a hacer algo? ¿Cómo cayó eso?
Buenas tardes. La reacción de los alumnos fue fantástica, de entusiasmo, de curiosidad, de ganas de empezar. Se convirtieron desde el primer momento en el motor de la actividad.
En un instituto sí que más o menos todos sabemos lo que se hace. Hemos estado por allí o conocemos a alguien que está. Pero, ¿quiénes son esos voluntarios y qué es lo que pasa en Picassent y qué es lo que hace ahí? Tenemos con nosotros a tres de ellos, a uno de ellos, Manuel Sansano. Buenas tardes. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que hacéis ahí?
Hola, buenas tardes, Óscar. Trabajamos en Metro Valencia y Metro Valencia tiene una línea de responsabilidad social corporativa en varias líneas de actuación. Una de ellas es voluntariado con el Centro Penitenciario de Picassent y allí aparecimos nosotros hace 4 años. Empezamos haciendo algo que no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, pero le llamamos un taller de lectura reflexiva. En realidad, el nombre es lo de menos y casi también es lo de menos la excusa con la que empezamos a hablar. Lo que intentamos es, durante 2 horas cada semana, debatir, opinar, dejar que los internos del Centro Penitenciario de Picassent tengan pues un espacio de libertad que allí dentro no pueden tener. Procuramos darle libertad, algo de filosofía, algo de conocimiento, debate, respeto.
José Luis Trinidad, vosotros vinisteis aquí al centro a presentar el proyecto este. ¿Cuál fue la impresión que os llevasteis de lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que os encontrasteis aquí?
Hola, buenas tardes. Cuando llegamos aquí al centro, pues la verdad es que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y la primera sorpresa fue que vimos un gran número de alumnos que empezaron a hacernos preguntas muy interesantes en las que no habíamos pensado nosotros en algunas de ellas. Y sobre todo también me sorprendió que una vez terminado ya esa presentación, pues nos arrollaron allí unos alumnos, un grupo, aún continuando con las preguntas, y demuestra que había bastante interés por este tema.
Y también sería interesante saber cómo fue recibida esa propuesta por parte de los internos. Manolo Argudo, buenas tardes. ¿Podrías comentarnos un poco cómo se vivió allí eso?
Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos y a todas. Como estamos comentando, ha sido una cosa novedosa, que no estaba ni programada ni prevista. Cuando llegan las preguntas de los chicos, sobre todo las chicas del instituto allí, fue como una gran sorpresa. Preguntas vivas, preguntas directas, preguntas que parece que salían del corazón, de ganar de conocer. La primera reacción de ellos es emocionante. Que unos chicos de instituto y unas chicas piensen en ellos, están pensando en nosotros, se están preocupando por nosotros, saben que estamos en el centro. Luego las preguntas eran, no voy a decir que ingenuas, pero ¿cómo ves vestidos? ¿Qué coméis? ¿Qué hacéis? Pero ellos lo que se sienten es que les estabais queriendo desde aquí. Desde aquí se sentían queridos y eso fue lo más emocionante para ellos.
Para ver cómo se vivió desde el centro los alumnos, tenemos aquí a Irene, que nos puede contar un poco cuál fue la impresión que tuvieron ellos.
Hola, buenas tardes. A mí me pareció una muy buena idea desde el principio, aunque tuve un poco de miedo, la verdad. Nos explicaron que solo tendríamos contacto con ellos por escrito y me motivó porque dijeron que era un proyecto voluntario allí en la cárcel y que iban presos que les interesaba la lectura y la cultura. O sea, no la típica relación que tenemos de presos igual a asesinos y violadores. mayores y que, por desgracia, no solo hay ese tipo de personajes allí dentro. Así que leíamos artículos, libros e hicimos comentarios de texto y luego lo leíamos y los compartíamos con ellos y en la clase. Y sobre todo lo hacíamos muy a gusto, ya que veíamos por parte de los presos un gran interés. Yo personalmente he aprendido mucho de este proyecto tan fascinante.
Suena bien todo esto. Vamos a ver entonces cómo se fue materializando eso. ¿Cuáles fueron las preguntas que se iban haciendo? Por ejemplo, Marifé.
Pues una de las preguntas que hicimos fue si habían encontrado alguna manera de ser feliz dentro de la cárcel, algo que les motivara para salir y seguir teniendo esas ganas de vivir, aunque fuera ahí dentro, sin libertad.
Son alumnos todos de los que están en este proyecto, son de cuarto de la ESO. Ángela, hola, ¿nos puedes decir alguna de las preguntas, lo que más te llamó la atención?
Hola, buenas tardes. Otra pregunta que a mí me llamó bastante la atención fue qué proyectos tenían para cuando estuvieran listos para salir a la calle. A mí me llamó la atención porque te das cuenta realmente de cuántos sueños tienen por mucho que estén dentro.
Ahora que ya sabemos un poco cuál es el contexto, cómo surgió el proyecto, cuáles fueron las primeras impresiones, podíamos entrar en algunas preguntas más de los invitados que tenemos aquí por parte de los alumnos. Si tenéis alguna pregunta, Maje.
Hola, buenas tardes. Yo quería saber, vosotros que estáis más en contacto con ellos, si ellos tienen esperanza o expectativas buenas para cuando salgan de ahí.
Depende. Hay varios tipos de enfoque. Los hay que piensan en su momento de salir de una manera ilusionada y otros no. Es bastante común el que les asusta mucho qué va a pasar una vez que salgan de allí. Tendrán un puesto de trabajo. Tener en cuenta que se han roto muchos vínculos familiares, muchos vínculos profesionales y les da miedo. Por ejemplo, hay un problema y es un problema de orientación espacial. Durante mucho tiempo su mente se ajusta a un espacio muy reducido y cuando salen fuera se desorientan. Incluso para el mismo interno cambia dependiendo del momento donde sea, dependiendo de las noticias que haya recibido de su casa o de su entorno.
Sandra.
Hola, buenas tardes. Lo mío exactamente no es una pregunta, es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, como ellos comentaron que allí dentro los internos valoraban cualquier pequeño detalle y son cosas que te hacen pensar, a mí me hicieron pensar que soy afortunada realmente de todo lo que tengo, de mis amigos, de mi familia, y la verdad es que te da que pensar.
Sí, efectivamente, como tú dices, ellos desde ahí dentro, desde esos muros que están, pues sí que valoran, le dan mucha importancia a unos pequeños detalles que nosotros aquí, los que estamos aquí fuera, no se los damos, ni siquiera se nos ocurre. Por ejemplo, nos comentan, allí a uno le invita a un cigarro o a un café y dice que eso le dan un gran valor y establecen unas relaciones de amistad grande. En una de las clases de taller de lectura reflexiva no podía leer porque no tenía las gafas, las tenía rotas, las tenía a mil trozos. Y entonces me pidió por favor que si le podía comprar unas gafas fuera. Y yo justamente tenía una de las mías y se las entregué. Digo, toma, estas gafas te las puedes quedar porque yo tengo otras en casa. Le había dado tanto valor a ese regalo que cuando terminó la clase se acercó a mí, ya solas, y me dice, toma las gafas, yo no puedo aceptar ese regalo tan grande. Ahí date cuenta la importancia que da a esos pequeños detalles.
Resulta curioso lo que pasa cuando se acercan los dos mundos. Noelia.
Buenas tardes. Yo quería preguntarles a los voluntarios que qué valores ellos aprenden en la cárcel que no pueden apreciar en la vida afuera.
¡Uy, qué pregunta tan interesante! Hemos aprendido muchísimas cosas y aprendemos cada día que vamos, aprendemos. José Luis y yo solemos ir juntos a Picassén y cuando volvemos, todas las tardes que volvemos de Picassén, nos miramos y decimos, ¿cuánto hemos aprendido hoy? Pues aprendemos el valor de la libertad, el valor de la estima, el valor de estar encerrado ahí. Estar encerrado es algo muy, muy, muy serio. Luego el valor de, lo que decía José Luis, de las pequeñas cosas, hasta de mirarnos. Cuando llegamos allí, nosotros decimos que nos están esperando como pajarillos en el nido. Cuando llegamos y pasamos todas las barreras, 7 barreras que hay que pasar, nos están esperando en un rinconcito a ver si llegamos, porque llegamos a las 5, 5:10... Y están como pajaritos que esperan a su madre en el nido igual. Son lecciones de sencillez, de estima, de lo importante del ser humano.
Seguimos con las lecciones y las preguntas. ¿Más preguntas, Irene?
Hola, a mí me gustaría preguntaros, cuando fuisteis la primera vez, ¿cómo sentisteis?
Cuando dices, ¿cómo será aquello? ¿Será como se ve en las películas? Entras allí, te identificas con el DNI y empiezas a entrar por unos largos pasillos interminables y vas enseñando una plaquita que te dan. Y se abren unas rejas allí enormes que hacen un ruido espantoso al abrir y empiezas a estar un poco incómodo esa primera vez. Aunque ya luego te habitúas, ya vas acudiendo muchas más veces, pero la verdad es que nunca estás cómodo en ese recorrido que se hace hasta llegar al aula de taller de lectura reflexiva.
Sí, Irene.
Si a vosotros os invitaran a pasar un fin de semana y dormir, ¿lo aceptaríais?
Yo sí, a mí me encantaría. Yo agradezco el contacto que tengo con ellos mucho y me gustaría tener más. Me encantaría traerlos algún día aquí, no se puede. A mí, que digamos estoy en esta parte del mundo donde no se transgrede la ley, donde no se hacen estas cosas, pues no deja de sorprenderme la visión que tiene otra parte del mundo que no es muy conocida para nosotros. Esa parte del mundo de la marginación, de los defectos de educación, la falta de afecto de pequeño. Una serie de circunstancias que van configurando el currículum vitae de los compañeros que tenemos allí. Y la verdad es que es una fuente de experiencia inagotable. Te van dando otra visión del mundo, como si girásemos todo lo que hacemos, todos los valores que tenemos, empezamos a verlos de otra manera. Los conceptos clásicos varían allí.
De hecho, en una de las clases nos invitaron a ver su habitación, e hicimos una escapadita en medio de la clase y nos acercamos allí a su habitación. Es unas habitaciones dobles, dos personas, hay unas camas literas, una arriba de la otra, y dijeron, pues ahora quédate dentro y te voy a cerrar la puerta. Vas a vivir la sensación que da. Efectivamente, me quedé dentro, cerró la puerta, pegó ese golpe estrepitoso, y estuve un minuto hasta que volví a abrir, y ese minuto se hizo interminable. Fue una experiencia, creo, interesante para poder entender a ellos en la situación que está.
Ángela, una pregunta.
Yo quería saber cómo lográis ser objetivos sabiendo que más de un interno habrá hecho cosas realmente graves.
Yo creo que no nos planteamos ni siquiera ser objetivos ni nos planteamos su vida. Creo que lo comentamos cuando estuvimos otra vez con vosotros, con vosotras. No juzgamos, no sabemos por qué están allí. Si no nos cuentan, nosotros no nos preguntamos. Tenemos una persona ahí como vosotros que le miramos a los ojos, son personas y queremos compartir con ellos una experiencia y dos horas de tranquilidad, de debatir sobre cualquier tema, pero en ningún momento nos creemos ni superiores a ellos ni quiénes nosotros para juzgarlos. Es una cercanía de persona a persona. Tampoco ellos saben lo que tenemos nosotros, ni nos preguntan tampoco.
Desde el principio, cuando surgió esto, nos parecía que había bastante relación entre lo que hacíais los voluntarios allí y lo que pasaba en las clases de ética. Salvando las distancias, como que no era tan distinto. Una de las veces que estuvimos hablando, no sé si preparando esta charla o algunas de las veces que hablamos, como que al final todos los seres humanos tenemos como unos cuantos mecanismos, algunos puntos que son poquitos. ¿Cuáles podrían ser esos elementos básicos que nos distinguen como seres humanos y que a lo mejor en la infancia, cuando todo está amplificado por la edad que tienen, o en una situación un poco extrema como esa, cuando alguien está cerrado, esa es una situación en la que, como todo se amplifica, se ve mucho mejor? ¿Cuáles podrían ser esos puntos?
Llevamos 4 años haciendo la actividad. Al final del primer año nos dimos cuenta que nos íbamos apoyando en pensamientos de filósofos o de pensadores, de políticos, de literatos, y nos íbamos dando cuenta que las recomendaciones que nos daban o los consejos que daban iban encajando con 4 o 5 conceptos fundamentales de la vida. Concretamente, el control de los impulsos, el control del miedo, el manejo de las cuestiones materiales, el manejo del dinero. Y nos dábamos cuenta que todo lo que íbamos leyendo de toda la historia de la humanidad iba casi recomendando los mismos principios. Aquello le llamamos el hallazgo. Nos dimos cuenta que si pudiéramos exportar aquellos principios fundamentales sobre estos asuntos básicos, sería de gran enseñanza para, sobre todo, la gente joven. Muchos de los internos nos decían, ¿esto por qué yo no he tenido conocimiento de esta situación antes?
¿Qué nos diríais a la gente que no estamos allí dentro? ¿Qué diríais a la sociedad?
Aquí personalmente, Mariel, hemos hablado y seguramente todo esto ha nacido de nuestra conversación. No vamos por ahí tampoco prehablando grandes cosas, pero sí que le decimos a la gente con la que nos juntamos que creemos que hacemos algo positivo, no por nuestro ego, sino porque realmente pensamos que hay personas ahí y que el hecho de estar 2 horas hablando con ellos es positivo, que son seres humanos, que lo que nos ha pasado a esa persona nos puede pasar mañana a nosotros, y que creemos que es una labor humana, buena y sin más connotaciones de ninguna clase. Y que en la cárcel de Picassent hay personas, hay 9.000 personas que tienen sus familias y tienen su historia. Y que hay que mirarlas como personas que son.
¿Y a vosotros os ha cambiado esta experiencia de alguna manera? ¿Os ha cambiado vuestra percepción de los internos de este grupo social?
Sí, yo pienso que te da más valor a las cosas que tienes fuera. O sea, tienes que apreciar lo que tienes, saber que ellos no tienen las mismas condiciones que tenemos nosotros.
Magín.
Aparte de que hemos aprendido a valorar lo que tenemos fuera, de poder estar con nuestros amigos cuando queramos y tal, también hemos cambiado la percepción de cómo los veíamos. Lo veíamos como gente mala y cuando empezamos a comunicarnos con ellos mediante cartas vimos que era gente que sabía expresarse, sabía escribir como todo el mundo y que no era gente mala.
Es verdad, me acuerdo al principio cuando sí que había algunas resistencias, estar con reclusos, algo malo habrán hecho, que encima les vamos a hacer la vida más fácil. Eso es algo que a lo mejor sí que ha ido cambiando un poco. ¿Hay más preguntas por ahí, Marifé?
Cuando vinisteis a darnos la charla y a contarnos de qué iba el proyecto, no comentasteis nada de que el proyecto de lectura reflexiva se hiciera con mujeres. Y yo quería preguntar si vosotros tenéis pensado, no ahora, pero dentro de algún tiempo, hacerlo con mujeres, o no se puede hacer, comentar algo.
Ya recuerdo aquella propuesta. El Centro Penitenciario de Picassent funciona con una estructura, ya os podéis imaginar, son muchos internos y están separados por sexos, están separados por edad y por tipo de condena, por tipo de peligrosidad social. A nosotros nos propusieron esta actividad, pero no con las mujeres. Se podría plantear, a mí me parece interesante, e incluso se podría plantear con mujeres también. Con que las voluntarias fueran mujeres o hombres. Se lo plantearemos al director del centro y le diremos, los alumnos y las alumnas del instituto proponen que se dediquen a las mujeres también y cómo lo vemos. Igual lo conseguimos.
Irene, ¿tienes una pregunta?
Sí, sobre lo que habías dicho antes del tema de las habitaciones, de cómo te habías sentido, me gustaría preguntar si allí hay algún tipo de derechos o de normas que tienen ellos, por si, por ejemplo, a mí no me gusta o no me cae bien mi compañero de habitación y tengo que estar constantemente con él, no es de mi agrado. Vamos, que si yo puedo pedir que me cambien de compañero.
Lo que hemos notado allí es que los compañeros que están en la misma habitación no hay ningún problema. No sé exactamente qué ocurrirá cuando hay una mala relación entre dos compañeros de la misma habitación, pero me imagino que se lo comunicarán a los funcionarios. Lo que harán será pues intercambiarlos en otras habitaciones para que no haya ningún tipo de conflicto.
La conformación de las parejas que están en la misma habitación no es casual. Tener en cuenta que además de los funcionarios también hay educadores dentro, o sea, hay un personal muy preparado, hay psicólogos dentro de la cárcel. Hacen parejas pensando en el apoyo mutuo. Por ejemplo, cuando entra alguien interno nuevo, no lo ponen con cualquiera a compartir habitación, lo ponen con alguien que saben que es una persona sensata, razonable, que le va a ir indicando cómo va a ser su vida los próximos años que va a estar allí. Por lo tanto, no es casual. Si hay algún conflicto, también lo separan. No es casual tampoco.
Saben cómo soy yo y a la persona que entra nueva, que le hacen un cuestionario para saber su personalidad.
Sí, sí. Aparte de que las propias condenas llegan con una serie de recomendaciones del sistema judicial, o sea, y con una serie de cosas que saben que no es conveniente hacer por el tipo de condena y otras que sí. Ya digo, este equipo de psicólogos, educadores, personal del centro, son profesionales. E incluso a la hora de repartirlos, no solo por habitaciones, sino también por módulos. No mezclan todos los módulos con toda la gente. Cuando hay algún conflicto, no solo lo pueden cambiar de habitación, sino también de módulo.
¿Qué tipo de obstáculos creéis que van a tener los internos cuando salgan de la cárcel?
Bueno, ya decía Manuel antes que cada persona es un mundo, por el tipo de condena, por el tipo de familia, por el tipo de su propia personalidad, porque hay gente de 20 y pocos años, recordamos que había un chaval de 22 que tenía una condena de 10 o 12 o 15 años. Hay otros que están para 2 años y lo tienen clarísimo que cuando salgan van a su empresa. Sale también con la gente que estamos nosotros, que son unas 20 personas, es de lo mejorcito de Picassent. Es gente que quiere superar este problema que le ha caído. Cada uno intenta pues aguantar ese tiempo complicado y cuando salir pues rehacer su vida. Pero que algunos lo tienen muy complicado.
No sé si queréis hacer alguna pregunta de los voluntarios, a los alumnos, alumnas.
Yo sí me apetece una mucho, porque cuando llegamos aquí, la verdad que nos impactó muchísimo. Parece que nos ibais a comer y nos ilusionó mucho. A mí me impactó mucho la pregunta que nos decías, ¿por qué atendéis a esta gente si son malos? ¿Cómo vais ahí a hacerles un bien si ellos han hecho mucho mal? Mi pregunta es, ¿lo seguís pensando igual? ¿Pensé que estamos atendiendo a gente mala y no valdría la pena?
Yo, la verdad es que cuando Óscar nos comentó el tema, sí que me impactó un poco porque yo veo cárcel y me imagino gente mala, pero sí que es verdad que cuando nos trajeron las preguntas con las respuestas que nos habían dado, sí que te das cuenta de que tienen sentimientos como nosotros y por mucho que hayan cometido un error o no, son personas y hay que tratarlas igual. Esta experiencia que tenéis vosotros, este proyecto que hacéis, ¿qué os ha aportado a vosotros?
Todos los que estamos en esta parte del mundo no conocemos, tener en cuenta que por ejemplo, hay mucha gente extranjera. Entonces, ver problemas de personas de otros países, de Sudamérica, hay muchos sudamericanos, hay de Centro Europa, tienen otra serie de valores ajena a la que tenemos nosotros, es distinta. Hemos hablado varias veces sobre si son buenos, si son malos. La verdad es que estos conceptos allí dentro, y yo creo que fuera, deben estar en discusión. La gente no somos ni buena ni mala, sino cualquiera de nosotros es capaz de hacer las mejores acciones heroicas en un momento determinado o la más abyecta. Todo depende del momento, de la educación, del estímulo que tengamos. Habéis notado una evidencia que no es tan evidente como no os acerquéis a esta relación.
No sé si querríais decir a lo mejor alguna última cosa o a los reclusos o algo más para acabar.
Sí, cabe destacar también que nosotros los alumnos recibimos un obsequio que nos trajo un voluntario, que era un cisne que lo hizo un preso.
Carlos Aguayo.
Y nos gustó mucho y nos ilusionó. Estaba muy bonito.
Sí, Manuel.
Sí, yo quería añadir una cosa. Una percepción que yo he tenido de vosotros y que hemos intentado transmitírselo a los presos allí. Yo me he quedado sorprendido de la profundidad sentimental, ética de vosotros. Cuando nosotros empezamos a ver la primera tanda de preguntas, dijimos, pero estos son adolescentes. Antes habéis preguntado varias veces qué hemos aprendido nosotros allí. Hemos aprendido allí y hemos aprendido aquí algo que yo no creía que iba a aprender. Es aprender de unos casi niños, de unas casi niñas, la profundidad de las preguntas que habéis hecho, el tipo de hondura en la que os habéis metido dentro de sus corazones, nos ha sorprendido a nosotros y a ellos les ha impactado. Han dicho, esto lo han hecho niños de 16, 15, 14... ¿Cómo es posible?
Yo también no puedo acabar sin decir lo mismo que Manuel, porque me ha impactado un montón. Yo tengo ahora 59 años, tengo un hijo de 28. Creo que entendí a la gente joven y me habéis impactado. Es que vuestras respuestas tienen una profundidad, como dice Manuel. El otro día cuando leía lo de Mafalda, alucinaba. Esas reflexiones vuestras no las hace cualquier persona. Yo tengo amigos de 40 y tantos, 50 y tantos, y no se introducen en una pregunta con esa profundidad vuestra. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado. También deciros que la gente de allí, no sé si este programa lo podrán escuchar allí, los internos, pues si lo escuchan también, lo que estamos diciendo es verdad, ellos están impactados, nosotros también. Si podemos, hemos de seguir con esto, porque esa primera idea, la hablamos con Mariel, la primera idea, si los chicos y las chicas del instituto pudieran romper esa idea que tienen de que allí hay unas personas, yo creo que hemos roto esa idea y es una preciosidad. Pero vosotros sois geniales. Y hay que reconocer que la mayoría sois chicas y esto es fantástico.
Todo un lujo poder haber estado en esta charla y en ese proyecto, en ese intercambio entre el IES Carles Salvador, entre alumnos de cuarto de la ESO y la penitenciaría de Picassent con unos voluntarios, uno más que no ha podido venir hoy y han estado aquí con nosotros Manolo Argudo, José Luis Trinidad y Manuel Lanzano, las profesoras Amparo Gras y Marien Rives y los alumnos Noelia, Sandra, Maje, Irene, Marifé y Ángela de cuarto de la ESO.
Amparo. Sí, para terminar, creo que parte del éxito de la experiencia se debe a vosotros, también a los voluntarios, a la capacidad que tuvisteis para conectar con los alumnos de secundaria, que en principio, lo que habéis comentado, parecía un poco extraño y un poco complicado que tres voluntarios de prisión vinieran y conectaran y engancharan a los alumnos de la manera que lo hicisteis vosotros, de manera que creo que el éxito de la actividad se debe un poco a la conjunción de una serie de factores, quizá fortuitos, pero que se han dado. Quería daros las gracias.
Muchas gracias. Un saludo y gracias también a Enrique Tebar por la posibilidad de haber hecho este programa. Suspiro por la noche, suspiro por la mañana. Aquí me encuentro preso hasta que el día que salga. Cuando viene a verme mi don niño, me pongo yo muy triste y lloro como un niño. Cuando tiene el chabolo, pienso que pienso, los días que me quedan, los sufro yo.
de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nació en Montevideo, Uruguay, en 1932. Es poeta, profesora de filosofía y traductora. Su vida y la de su familia estuvo mediatizada por el activismo contra la dictadura militar uruguaya, de la que fue víctima por la represión del régimen. Obtuvo en 2007 el Premio Nacional de Poesía de Uruguay. Buenas noches, Circe Maya.
Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atender la llamada de La Luna Salía a Tiempo Radio, desde Valencia, desde España.
Es un placer para mí sentirme en contacto con Valencia.
Circe, ¿cómo ha influido en su poesía la dictadura militar que hubo en su país hasta 1985?
En los años de la dictadura fueron duros para todos los uruguayos en general. Hubo gente vinculada al movimiento rebelde que estuvo presa. Entre los que estuvieron estuvo mi esposo, estuvo un par de años detenido. Y esos años pesaron. Parte de un libro que se publicó en esa época son poemas escritos en relación con la situación concreta del hecho de que él estuviera en prisión. Ese fragmento del libro se llama A Nueva Luz, porque es una luz dura y cruel a la que veíamos todas las cosas. Yo escribí un libro en prosa que se llama Un viaje a Salto, en el que también tiene mucho que ver con esa situación.
Si le preguntara a Circe qué es para usted la poesía, ¿qué nos diría?
Yo diría que definirla, como usted sabe, es imposible. La poesía es una forma intensísima de comunicación entre la gente. El contacto con la poesía se hace muy, muy precozmente. Los niños desde la primera infancia están en contacto en sus juegos, en sus cantos. De adulta la persona puede no darse cuenta, pero fragmentos poéticos nos acompañan profundamente durante toda la vida, o en forma de canciones también. El último premio Nobel de poesía es un poeta que cantó Bob Dylan. Se discutió mucho si aquello era poesía o no, pero naturalmente que sí. Es poesía y también acompañada de música muchas veces.
¿Hay autores especialmente que le hayan influido más en su poesía o tiene autores, poetas preferentes?
Una actividad que me apasiona ahora son los idiomas. Me ha puesto en contacto con poesía de países que no hubiera pensado que me iba, y que pienso que sí, que al leerlos y tratar de traducirlos influyen necesariamente. ¿En qué forma influyen? Creo que ya no nos corresponde decir al que escriben. Pero, por ejemplo, la poesía moderna de Grecia, los grandes autores, Seferis, Kavafis, al traducirlos, más bien me siento en el mismo tono. Yo no diría influencia, pero creo que el poeta busca estar en sintonía con otros poetas que le hablan.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes cuáles son las características fundamentales de su poesía, ¿usted qué les diría?
También me parece que eso no corresponde tanto al que escribe, sino al que lee, que ve alguna. Pero creo que todos están de acuerdo. Una característica es que uso el tono de la conversación. No he buscado un tipo de lenguaje diferente ni oscuro. Uso el tono del diálogo, pero que aún así, usando un tono simple, puede incitar a la reflexión, más bien el pensamiento, no tanto el pensamiento abstracto. Aunque yo era profesora de filosofía, no se trata de conceptos filosóficos, de sistemas o de ideas como conceptos, sino la experiencia humana común, la que vivimos todos, puede de ratos sugerir algún pensamiento más profundo. Por ejemplo, en el poema, que parece un poema puramente descriptivo, que describe un bote en el arroyo, es el ruido del remo en el agua que va cortando el tiempo en instantes, sugiere el sentido del poema, eso que ya es medio angustioso, de que cada instante se está hundiendo permanentemente en el pasado.
El último libro publicado por usted es El Puente Invisible. ¿Qué diferencias existen entre este último poemario y los muchos que tiene publicados anteriormente?
Este último libro es en realidad una antología de los libros anteriores. Este publicado en Estados Unidos me sorprendió la mirada especial de la que traduce, que eligió de todos los libros lo que le gustaron más. Cuando yo lo miro, es mi poema, pero vistos a través de otra lengua y de otra mirada.
En realidad, Circe, el último libro publicado por usted fue Dualidades.
Claro.
En 2014, publicado por Rebeca Linke, ¿no?
Exactamente, cierto. Yo no creo que yo haya cambiado radicalmente de modo en ninguno de los libros de forma de escribir. Se ha mantenido el mismo tono conversacional, pero yo he acentuado en este último libro el hecho de que ni estemos constituidos de verdaderas dualidades. Esto mismo ahora, el diálogo, el tú y el yo, pero también continuamente se nos aparecen esas dualidades constitutivas del ser humano.
Cife, si le parece, vamos a recitar ese poema o poemas que nos tiene preparado.
Marqué uno que tiene una cápite de Pedro Salinas. Como tiene de un español, pues lo marqué. Se llama Palabras. El acápite de Salinas se refiere al lenguaje, palabras, y dice: tantos millones de bocas tienen pasadas. Y eso me sugirió el poema. Mi poema empieza así. En este cuarto me rodean muebles que no conoces. Tengo puesto ahora este vestido que no has visto y miro hacia adentro, hacia afuera, no lo sabes. Pero ahora y aquí, y mientras viva, viendo palabras puentes hacia otros ojos van, y no son mías, no solamente mías. Las he tomado como tomo el agua, como tomé la leche de otro pecho. Vinieron de otras bocas, y aprenderlas fue un modo de aprender a pisar, a sostenerse. No es fácil, sin embargo. Maderas frágiles, fibras delicadas, ya pronto crujen, ceden. Duro oficio apoyarse sin quebrarlas y caminar por invisible puente.
¿Qué quiere comunicar al escuchante y al lector con este poema?
A pesar del hecho de que dos personas no se conozcan, como no nos conocemos nosotros, por ejemplo, tú al leer las palabras mías o al escucharlas, de pronto estás caminando por un puente invisible, que es el lenguaje. La creación poética puede considerarse como un intento, como te decía, de comunicación intensa, pero que puede fracasar. El poema es como un pequeño experimento que uno hace y no siempre los experimentos tienen éxito. A veces fracasan. Entonces compara las palabras con maderas frágiles, maderas delicadas que pronto crujen, ceden, y se refiere al hecho de que a veces no logran la comunicación querida. A veces al leer el poema se nos pierde el sentido. Entonces, porque las palabras no tenemos éxito en ciertos momentos, no son las adecuadas tal vez. Entonces se refiere al poeta como practicando un oficio duro, apoyarse sin quebrarla, apoyarse en el lenguaje sin destruirlo. Y caminar por invisible puente es este puente por el que estamos caminando, Enrique.
Finalmente, decirte, si tuviera que recomendar algunos autores uruguayos a nuestra audiencia, ¿qué nombres nos diría?
Yo fui compañera de trabajo de un poeta muy querido, que es también de acá, de Tacuarembó, y quiero recordarlo ahora. Fue el compañero de clase de mi esposo y se llama Washington Benavides. Le decimos el Bocha a Benavides. Por ejemplo, Tatiana Oroño, que también es acá, están en Montevideo. Pero no me gusta recomendar poetas, evidentemente muchos ya han muerto. De las mujeres creó una especie de mitología propia Marosa Di Giorgio, habría que leerla. Aida Vitale la admiro muchísimo. Hace poco tuvo un premio muy importante, Reina Sofía. Aida Vitale, uruguaya que vive hace tiempo en Estados Unidos, cuando vivía acá, una vez vino a Tacuarembó y hablamos, pero lamentablemente está muy lejos, la comunicación no es tan fácil.
Circe Valla, gracias, poeta, por su intervención en alguna salida de tiempo y en ese espacio despedido en verso. Y hasta otra ocasión, que podamos comunicarnos.
Bueno, hasta pronto, Enrique, ha sido un placer.
Un saludo, Circe, gracias.
Gracias.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo. Conmigo cantan, cantan conmigo.
light is almost gone. The birds have sung their last. The bells call low to mass. Seat ye by my side, for the night is very long. There's something I must tell before I pass along. I join the brotherhood. My books were all to me. I scribe the words of God and much of history. Many here was I, pitched out upon the sea. The waves would wash my tears, the wind my memory. I'd hear the ocean breathe, exhaled upon the shore. I knew the tempest's blood, its wrath I would endure.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna Sale a Tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.